Bueno, lo dijimos en, en el bloque anterior, nos vamos a ir derecho para la Coronilla para hablar con Luis Pascual Valeta. Es un vecino de este balneario, un militar retirado que en su momento dirigió el Parque de Santa Teresa, creo que durante 8 años. Y bueno, un poco se está movilizando en el balneario para juntar adhesiones o por lo menos para sondear si en la Coronilla hay interés o no en que se construya el puerto más profunda, por más que por parte del gobierno ha sido descartado ese lugar y se escogió el Palenque. ¿Qué tal, Valeta? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo está?
¿Cómo está la tarde por ahí?
Preciosa.
¿Preciosa?
Preciosa, fresca, especial para la playa.
¿Ya se levantó la gente de la siesta o todavía no?
Bueno, sí, no, ¿sí? Acá, sestiales aleatorios, solo lo que no tenemos nadie al ser. Más trabajar.
Claro. Bien, dirigió el Parque Nacional de Santa Teresa. ¿En qué años?
Tuve la suerte, sí. Uh-huh. Del 90 al 93 fui su director y después fui director hasta el 98.
Más o menos. Bien, o sea que conoce bastante la zona por ahí, ¿no?
Y sigo viviendo uh-huh. la zona, es decir, 23 años.
Cuéntenos sobre la percepción que hay en la Coronilla de la construcción de un puerto de aguas profundas.
Nosotros normalmente cada vez que viene alguna autoridad política o algo le sacamos el tema y no encontramos una receptividad muy grande respecto a que se haga realmente un esfuerzo o un estudio que nos satisfaga con respecto a por qué no se hace acá el puerto. Acá no hay resistencia, digamos, de la población. No solo no hay resistencia, sino que no... Con toda la gente que se habla normalmente sobre ese tema, que se toca en realidad con no mucha profundidad por desconocimientos de cuestiones técnicas, pero sí el deseo, digamos, de que haya en la zona, en el lugar, una fuente importante de trabajo, de un club de población y de movimiento que no haga que solo sea estacionario, digamos, el fuerte de la Coronilla, sino que se prolongue durante todo el año. Y nunca hubo, no solo resistencia con respecto a la idea del puerto acá, sino que hasta los chicos del liceo, es decir, que jóvenes de 13, 14 y 15 años, han hecho trabajos que son sumamente interesantes. Incluso presentaron un trabajo a la Sociedad de la Coronilla donde estaba, digamos, la consulta de profesionales puesta allí de manifiesto, donde estaba estructurado una suerte de puerto que aprovechaba, digamos, la escollera natural de las Islas de la Coronilla para su resguardo, su mejor posicionamiento. Y era un trabajo interesante, es decir, creo que era el profesor Viera el que estaba al frente de esos grupos y uno de los cuales presentó ese trabajo. Es decir, que hasta en los chicos, en gente de en los adolescentes, la gente que está estudiando, lo veían en ese entonces con buenos ojos. Uh-huh. Cuando aparece el proyecto en La Paloma, nosotros empezamos a preguntar, ¿por qué acá no? ¿Por qué acá no? Y bueno, en La Paloma tiene resistencia. Acá, no sé, no hay, digamos, no solo ningún movimiento, sino que no he escuchado a nadie que hable en contra de eso. Incluso tenemos un área protegida que los vecinos nos juntamos y metimos a la Coronilla como protagonista dentro de esa área protegida, es decir, cuando tenemos intereses nos juntamos y vamos arriba con ellos. En este caso el puerto se nos excluyó de entrada, es decir, que pese a que tenemos la ruta número 9 que pasa a 800 metros del mar, tenemos el emprendimiento de la salinera que se mete dentro del mar.
Ahí está la ruta 14 que atraviesa prácticamente todo el Uruguay, ¿no?
Seguro, la ruta 14 va desde acá a Mercedes en 500 y poquitos kilómetros. Es una ruta maderera, es decir, que es una... también esa parte estaría cubierta, es decir, que tenemos una equidad de distancia con Castillo y con el Chuy, bastante llamativa. Es decir, acá a Castillo son 36 kilómetros y hasta el Chuy estamos hablando de 28, 29 kilómetros. Es decir, que tenemos poblaciones en la zona, y yo nunca oí de que el puerto estuviera en contra, digamos, de lo que es turismo. Uh-huh. Porque a veces, es decir, creo, o por lo menos lo que se habla acá, que nosotros a veces tenemos el concepto de puerto viendo el puerto de Buenos Aires, que está muy influenciado por el Riachuelo, que es realmente saludable por donde lo miren, va a todas las costas de las fábricas, cloacas, etcétera, va todo para ahí, o si no el puerto de Montevideo, donde en una bahía confluyen el Pantanoso, el Miguelete y todavía la refinería de ANCAP, y es una bahía cerrada, circulación prácticamente de agua, y sin embargo, yendo a Montevideo, que es el caso más conocido, tenemos edificios como el de Antel, el de UTE, cuestiones públicas, los edificios ahí de la zona tienen gran valor. En Buenos Aires hicieron todo lo que es Puerto Madero ahora y todo eso, es decir, que ni siquiera cuando el puerto viene ensuciado de afuera deja de ser una cosa potencialmente buena para si uno la adecua a lo que es turismo y todo lo demás. Y acá con corrientes oceánicas positivas, digamos, para eso, porque no ensuciaría el puerto, nada por el estilo, me parece que está bien.
Claro, y
tenemos idea de que la profundidad era muy buena.
Uh-huh.
Algunos de nosotros han tenido la oportunidad de viajar y hemos intercambiado de experiencias y todo lo demás. Yo contaba que el puerto de Pireo, por ejemplo, tiene una de las mejores playas privadas, tiene pegado en Grecia. Puerto de más movimiento turístico que este, difícil de encontrar. En Finlandia, que fueron todos los legisladores hace 4 o 5 años, fueron legisladores de todos los partidos, quedaron asombrados porque los lugares turísticos más importantes están alrededor del puerto.
Lo que se dice, Valeta, es que la profundidad en la coronilla, esos 20 metros famosos, la isóbata, en el caso de la coronilla está más alejado de la orilla que en los otros lugares, ¿no? Seleccionados.
Es que no sé, si no tenemos la certeza, porque no nos han acercado un estudio térmico, y la única cosa que nos dice que es no positiva para la coronilla, pero que lo dicen, y no sé cuál es el fundamento realmente, es que estaría sin operar el puerto acá en la coronilla determinada cantidad de días al año por los vientos dominantes. Y yo, si mi pregunta, que no sé si fue lógica o no, era pero qué diferencia tienen los puertos dominantes acá con los puertos dominantes de La Paloma,
los vientos,
la misma línea y a 80 kilómetros de distancia la recta.
Valeta, ¿sí? Usted estaba hablando de cómo puede convivir el turismo con un puerto, es decir, que a priori las dos cosas pueden dar sus réditos y estar en el mismo escenario, en el mismo lugar físico, ¿no? Justamente uno de los argumentos que se repite como un latiguillo ya para trasladar el puerto a la coronilla es también preservar esa rocha un poco más virgen, más que va desde, no sé, desde La Paloma hasta el Parque de Santa Teresa, y que la coronilla, por los efectos del canal Andrioni, sus playas se han visto bastante menguadas, o sea, bastante...
El canal Andrioni nos afecta a nosotros.
Sí, ¿no? Por eso.
Del lado que vivo, sí. Yo, las playas son un espectáculo. Uh-huh. No tienen ningún problema. Está aguas arriba, digamos. Yo vivo a 50 metros del canal Andrioni y pega una curva, digamos, hacia el norte, y afectaría hacia el norte, pero solamente cuando hay veada o crecido, lo uh-huh. que sea. Después en verano, los paseos en bote, las pescas y todo eso, porque no es un canal sucio, no es un canal que traiga impureza ni nada por el estilo, trae camalote a veces o cosas de esas cuando los gestores de la industria del arroz, este, abren con puertas de repente que no deben abrir, o las abren porque les conviene su producción o lo que sea.
¿Pero afectan las playas en verano, por ejemplo, eso?
No mucho, es decir la afectación de la playa es tremendamente relativa, porque no está tan afectada por el arroz. Si nosotros tenemos los problemas con los productores de arroz, digamos, cuando ellos necesitan agua o cuando ellos huecan el agua. Uh-huh. O si no, alguna creciente muy fuerte, que con todos los diques que se han hecho y todo lo demás, todos particulares, todos ilegales, todos denunciados en hidrografía, todos denunciados frente al Ministerio de Transporte y todo lo demás, y nada hecho por ningún gobierno, que forman como una especie de tubo ventre. Entonces, por ejemplo, crece y se vuelca el cebollatí y va todo al canal Andrioli. Entonces, todo es una riada brutal. Pero eso es culpa de los propios productores y la inacción gubernamental, pero no que tiren mugre.
Valeta, pero igual la Coronilla, a partir de cierto momento, se ganó fama de una playa sucia.
Ganó porque se gritó mucho, se nos sorprendió, porque yo estaba acá cuando pasó eso, que fue el 14 de noviembre de 1990, después de una seca brutal, aquella de los incendios de Santa Teresa y los incendios en Piriápolis y todo eso, que había una hubo hasta muertos y todo, por acción del fuego en el 89. Ahí continuó una seca muy muy importante durante casi todo el año 90, con lluvias que daban apenas para un mantenimiento de los campos. Pero el 13 de noviembre, el viernes 13 de noviembre, cayeron casi 200 milímetros de agua en el día. Y la tierra no aguantó. Entonces, resulta que nos encontramos acá en la Coronilla con una riada impresionante y lleno de camalotes, las playas y todo eso, animales ahogados que habían llegado hasta acá y todo lo demás. Y eso sorprendió a la gente, enfureció a la gente, y bueno, hubo una cantidad de voces y cosas y peleas por eso, pero en general, digamos que el canal Andrioni es nuestro enemigo si no se controla, si no se hacen las obras firmadas en el año 2000 por Jorge Valle, donde había cuatro escalas de resolución del problema, cuatro niveles, y que no se ha hecho ninguno de los niveles. Esa es la reiteradas promesas del ministro Rossi, ¿verdad?, que en el año 2005, ante una caída de su cebollatí hacia acá, brutal, prometió 2 millones de dólares para empezar las obras, y todo lo demás, nunca vinieron. Y después, cuando la reunión de ministros acá en Fortaleza, al año siguiente, volvió a prometer que las obras empezaban enseguida, y que esto que el otro, y no empezaron más, porque después se calmaron los temporales y todo lo demás, y las obras no empezaron. Esa es la única molestia del canal, es decir, que eso es arreglable. Uh-huh. Porque hay un plan de obras que no molesta ni a los productores y regula la actividad del canal Andrioni, ¿verdad?, compartiendo los posibles problemas con el San Luis, ¿verdad?, que es lo ideal, y bueno, no se ha hecho. Sin problema, no sé con qué intereses, pero el asunto no se ha hecho. Pero a nosotros, ¿verdad?, un puerto no nos molesta. Hola.
Sí, perfecto. Sí, quedó claro. Perdón. No, quedó clarísimo.
Un puerto no nos molesta para nada. Es decir, yo pienso que es decir, que es el pensar general, o el pensamiento general, es que un puerto lo que trae es progreso, trabajo, ocupación de vivienda, mejoramiento económico de toda la zona. ¿Por qué tenemos que sacarle el cuerpo? Preservar cosas que a veces no se preservan. Porque, por ejemplo, me hablan de preservar la zona cuando tenemos lugares donde hay hasta edificios en la playa, y que son lugares donde el turismo se agolpa, se llena, y los servicios a veces tienen algunas limitantes. Uh-huh. ¿Verdad? Yo creo que hay que hacer un ordenamiento general de toda la costa y todo lo demás, ¿verdad? Y que las cosas que son naturales, seguro que el hombre no las toque.
Muy bien.
Es obvio.
Valeta.
Está en la tapa del libro, porque para los nietos, ¿qué le vamos a dejar?
Bien, Valeta, bueno, esta discusión seguramente siga. Y eventualmente lo contactaremos más adelante.
No fuimos del tema.
No, por favor, Le agradezco mucho estos minutos y estamos en contacto.
Gracias, hasta luego, pase bien.
Era Luis Pascual Valeta, vecino del Balneario de la Coronilla, que durante mucho tiempo también fue director del Parque Nacional de Santa Teresa. Ya venimos.